Oriente Medio con los ataques entre Israel e Irán. Comenzaron la pasada madrugada con las fuerzas de defensa israelíes atacando enclaves nucleares y militares en Irán y acabando con la cúpula militar iraní. Y ahora el régimen ayatolá está respondiendo con, de momento, hasta 3 oleadas de bombardeos sobre varias ciudades de Israel, como la propia capital, Tel Aviv o Jerusalén. El gobierno ha ordenado a los ciudadanos que corran a los refugios porque esperan aún más represalias, como el propio primer ministro Netanyahu ha anunciado que también habrá más ataques contra Irán.
More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them.
No saben lo que les ha golpeado, no saben lo que les va a golpear, dice. Todo está sucediendo y la información de momento no es muy clara, pero los primeros datos del comienzo de la noche hablaban de 22 heridos en Israel, 2 de ellos críticos, ahora unos pocos más en forma de heridos leves y casi 80 fallecidos con 200 heridos en Irán. Y mientras tanto, en España, 5 años después de la última huelga general, los médicos han vuelto a salir a las calles en toda España. Exigen un convenio propio que acabe con su precariedad laboral. A pesar de las últimas reuniones entre el gobierno y sindicatos, las posturas siguen muy alejadas. En las últimas horas han rechazado el borrador del Estatuto Marco porque señalan empeora incluso sus condiciones actuales, Carmen Lavalle.
Ha sido la primera huelga de médicos en 5 años en España y no descartan nuevas movilizaciones si persiste la negativa de Sanidad de avanzar en las negociaciones para mejorar su remuneración, dotarles de un convenio propio diferente al de los enfermeros y reducir drásticamente las jornadas laborales, que con guardias llegan a las 24 horas y más de 60 horas semanales frente a las 37 y media que propone el gobierno para el resto de los trabajadores. Carmen Trullols es médico anestesista.
Hemos dado la talla en el COVID, hemos dado la talla cada vez que cada uno de vuestros familiares está enfermo. Pero no podemos más.
Carmen forma parte de los miles de médicos que optaron este viernes por salir a la calle en una decena de comunidades autónomas. El seguimiento de la huelga fue desigual y, según señalaron desde el sindicato convocante, se cumplieron los servicios mínimos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes quedan horas para que arranque el Mundial de Clubes, Gonzalo Carbajo.
Esta madrugada empieza el primer Mundial de Clubes con el nuevo formato. El partido inaugural será a las 2 y se enfrentarán el Al-Ahly y el Inter de Miami de un Leo Messi ilusionado con el torneo.
Lindo torneo, es una ilusión poder estar, poder jugarlo con mucha gana y mucha ilusión de poder competir con los mejores e intentar hacer un buen papel. Es una primera vez, un torneo diferente, nuevo. Y creo que es una linda oportunidad para ver a los mejores acá en Estados Unidos y es una linda oportunidad para disfrutarlo.
Y más de fútbol, Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid de manera oficial. El extremo argentino firma hasta 2031, eso sí, jugará el Mundial con River. En baloncesto, el Real Madrid ha conseguido la victoria contra el Unicaja 90-75 y el conjunto blanco ha puesto el 2-0 en esta eliminatoria de semifinales de los playoffs de Liga Endesa. Y en la Fórmula 1, a las 6:30 de la tarde empiezan los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá y a las 10, la clasificación.
Muchas gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Una vez me preguntaron de qué familia yo vengo. Yo vengo de los Carmona. Ay, de los Carmona yo vengo.
Qué maravilla, qué regalo, qué gozada de guitarra. qué gozada de simbiosis, qué gozada de ambiente, qué gozada de música. Y les tenemos muy cerquita, qué gozada. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniéndole en las calles una jornada más a la cadena COPE, a España. Es el programa de los currantes, el programa de la gente que madruga un montón para salir adelante. Y resulta que el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid pues acoge uno de los momentos más esperados y más emotivos de la novena edición de Noches del Botánico. Esto es un homenaje sin precedentes al gran Pepe Habichuela. Es la figura esencial del flamenco. Además es el patriarca de una dinastía que ha marcado la historia del arte jondo. Y claro, en un escenario reservado para las grandes ocasiones, pues ahí el maestro va a estar acompañado por un elenco extraordinario que representa perfectamente tanto la tradición como el presente del flamenco. Y es una auténtica constelación de artistas que han querido sumarse al tributo de uno de los guitarristas más influyentes de nuestro tiempo. Y hoy Pepe Habichuela está poniendo las calles. Pero claro, no llega solo, porque le acompaña a su hijo Josemi, el gran Josemi Carmona, referencia del nuevo flamenco y miembro también de Ketama, y el hombre que hace posible un año más este encuentro en el Jardín Botánico, que es Julio Martí, el codirector artístico del festival. A los tres os doy la bienvenida a COPE, y a los tres os digo que ole vuestras carreras profesionales.
Qué bien, ole tú,
Pulpo. Muchas gracias.
Qué ilusión que estéis aquí. Qué ilusión que estéis aquí. Oye, para contar lo que sois y por qué habéis llegado a donde estáis y por qué vendéis tanto y por qué la gente os quiere tanto.
Bueno, pues la verdad que yo en mi caso, que soy Josemi, estoy aquí para celebrar el concierto de mi padre de 80 años de flamencura. Y la verdad que estoy súper orgulloso de poder estar en los jardines del Botánico y hacer un homenaje de este calibre, ¿no?, con artistas importantísimos que van a venir a arroparle. Estoy un poco ayudándole en la dirección artística de este espectáculo. Bueno. Y bueno, pues con mucha ilusión de que llegue el día el 18 y de echar una noche bonita y de celebrar y compartir música, que es lo que nos alegra el alma.
Las noches del Botánico son impresionantes. El Jardín Botánico es súper bonito. El elenco, la gente, el escenario, los ambientes, los árboles, todo lo que hay. Yo no sé, Pepe, que ya con 80 años, que no se cumplen todos los días, ¿qué es lo que significa para ti, maestro? Para ti este homenaje que se celebre entre árboles y música en las noches del Botánico. ¿Qué significa?
Para mí significa una alegría muy grande a la edad que tengo. Y estoy feliz de la gente que viene a arroparme. Y le doy las gracias a Julio Martín, a José de Carmona, pues han pingado en hacer esta noche tan flamenca que vamos a hacer el 18 de junio.
Pepe, ¿se puede definir la vida como que uno ha llevado una vida flamenca durante toda la vida?
Bueno, pues he estado por todo el mundo y he representado mi tierra, Granada, y gozo con lo que hago, lo que estoy haciendo. Y en estos momentos pues estoy muy feliz con mi edad que tengo, sí, que me arrope la gente importante que viene al festival de
Botánico.
Y bueno, 15 años que llegue ese día,
claro,
para tomarme dos copas con mi compañero. Tomarme dos copas con mi compañero y con Julio. También darle la gracia por haber tenido ese detalle, sí, conmigo de hacer ese espectáculo en ese sitio tan maravilloso como es el Jardín Botánico.
Sí, sí, es una cosa, una barbaridad. Ahora hablaré con Julio, pero Pepe, me quiero centrar, quiero tenerte para mí 4 minutos. Yo no solamente te admiro a ti, sino también admiro a toda la saga.
Muchas gracias.
Que viene detrás de ti.
Gracias.
Es que habéis construido un sonido y habéis defendido algo muy importante que representa a todo un país, ojo, que representáis al flamenco.
La verdad que sí, la familia Habichuela, pues tenemos un sonido especial y lo quiere la gente mucho. Y bueno, estamos felices. Ahí estamos.
Pepe, ¿cómo te estás preparando para ese 18 de junio? Va a ser una noche histórica, ¿eh?
Pues estoy todo un poco asustado. porque me han dicho que eso es una maravilla, ese sitio. Claro. Pero bueno, cuando vea el lugar, ya me pongo tranquilo. Pero de momento
Tienes nervios, ¿no?
Tengo nervios un poquito.
Bueno,
y emoción. Pero vamos a salir, vamos, y emoción también.
Sí, sí, Josemi, yo creo que tu padre está ahora mismo emocionado de lo que se le ve encima, sí, porque la verdad se lo van a reconocer un día más.
Bueno, pues yo creo que la labor de esta generación es la verdaderamente importante dentro del flamenco, porque ellos han salido de las cuevas, han salido de tocar para los señoritos y han llevado el flamenco a los escenarios más grandes del mundo. Y a pesar de que se diga que la generación mía y la siguiente es la importante, yo pienso que la importante es la generación de ellos, que son los que vienen de la tierra, del pueblo, y han puesto el flamenco en el sitio en donde se merece.
Me encanta cuando se le reconoce a los mayores, a los maestros, lo que han conseguido. Y que al fin y al cabo, las generaciones venideras vivimos en base a lo que hemos aprendido de los de atrás.
Yo creo que el mundo gitano y el mundo flamenco es algo que tenemos de alguna manera en nuestra forma de sentir, ¿no? Y eso es algo importante para la educación de los niños que vienen, el respeto a los mayores. Los mayores son los que nos deben de guiar, los que han vivido, los que tienen experiencia, y hay que escucharlo. Yo para mí el hecho de compartir con los mayores es una cosa que me enseña y que me gusta y que me motiva, porque la historia son ellos y hay que escucharlos, no hay que apartarlos, hay que estar con ellos y hay que darles vida y hay que intentar aprender de ellos, porque ellos son la experiencia, ¿no?
Pero, además, tú, Josemi, joder, es que creciste rodeado de guitarras que cuentan historias, son guitarras que hablan. Y claro, en eso tu padre, por ejemplo, tiene gran parte de culpa. Yo no sé cómo era el ambiente en tu casa cuando tenías 8 o 10 años, donde uno se fija en todo, quiere aprender de lo que ve, de lo que suena. ¿Qué significa para ti, Josemi Carmona, este homenaje más que merecido?
Bueno, pues para mí también es un momento de emoción, porque yo he visto la lucha de mi padre por llegar al sitio donde está.
Claro.
Yo he visto la carrera de él, yo he visto su trabajo día a día, la de horas que ha echado en la noche, la de horas que ha echado también en su estudio.
Claro.
Y es una manera de reconocer una parte de mi vida también, bueno, mi vida entera. Yo empecé a tocar a la edad de no sé,
5 años.
Sino de 5 años por ahí. Yo no me acuerdo cuando empecé.
Estaba con el Dodoti, José. Estaba con el Dodoti.
Y ya estaba liado, ¿no?
Ya tenía el pie en la silla,
sí,
como una persona mayor.
Sí, ¿no?
Y el Dodoti puesto.
Es verdad. Es verdad que hay fotos. Sí. Hay fotos por ahí, pero yo me considero un tipo con suerte por haber nacido en esta familia, en la familia Habichuela, por haber aprendido de mi padre, que es una persona que, aparte de la música, también es una persona que defiende el respeto y la libertad y la comunicación con las generaciones siguientes, y él es un baluarte para las generaciones de flamenco que hemos llegado después.
¡Olé!
Es impresionante. Julio, tienes mucha suerte y tienes, sobre todo, mucha identidad para juntar semejante elenco de artistas en las noches del Botánico un año más. Estarás emocionado también tú, ¿no, Julio?
Yo estoy permanentemente emocionado. O sea, la música es la obsesión de mi vida.
Exacto.
Y el flamenco representa el máximo nivel,
exacto,
que este país puede ofrecer en cualquier escenario del mundo. Nada tiene la altura del flamenco. Y estamos todavía peleando por situarlo donde debe de estar situado, porque con todos los respetos,
sí,
puedo insistir que no está donde se merece, y no podemos dejar de luchar porque el flamenco no, o sea, respetado, pero valorado no lo que debería ser. De hecho, hay grandes músicos que dicen que el flamenco es la música más sofisticada que existe, directamente.
Sí,
y
sí,
probablemente tengan toda la razón del mundo.
Sí, sí. Me lo creo. Pero yo me pregunto, y también quiero darle todavía más valor a la decisión que has tenido, Julio, de, oye, involucrar en un evento tan importante, en las noches del Botánico, metiendo tanto flamenco.
Claro, es importante.
Has llevado a Van Morrison, vas,
sí,
a llevar a Morrissey, a Rosalén, a Ana Belén, Culán, sí, de Gan, Morchiva, te quiero decir,
sí,
que...
Sí.
Y metes al flamenco, vas a defender
loco,
tu raíz.
Está loco, Julio,
claro,
está loco.
Claro. Claro, es que sabe mucho, es que es un maestro, Julio.
Bueno, yo hago flamenco todos los años que llevamos haciendo el Botánico. Sucede particularmente que este año teníamos el hándicap. Creo que hay una Bienal de Flamenco y hay muchos de los artistas que están tocando la Bienal, y definitivamente dije no, este año, porque el año pasado iniciamos un proyecto muy bonito con la Fundación de Paco de Lucía, que hemos llamado, que también vamos a hacer este verano, el día antes de la clausura, que denominamos Paco de Lucía Legacy, el legado de Paco de Lucía.
Uh-huh.
Y esto se estrenó en Nueva York y conté con Josemi, que ya llevo trabajando muchísimo tiempo, y con su padre, con Pepe Habichuela, allí en Nueva York, y me sorprendí, ya veía varios instrumentos que decían, todos estos chicos tocan maravillosamente bien, pero el sonido de Pepe, amigo, sonido de Pepe, es que es otra cosa, es otra cosa. Entonces, pues bueno, era la ocasión perfecta, 80 años no se cumplen todos los días, y la idea partía de el respeto, no solo de, porque si te fijas, básicamente, fundamentalmente, el elenco es joven. Sí, es decir, estamos celebrando Pepe Habichuela con las nuevas generaciones. O sea, y eso es algo que era lo que más ilusión también me hacía a mí. Sí, que toda la juventud flamenca, como está diciendo muy bien antes Josemi, cree en sus mayores, en el legado que dejan y el respeto que les tienen y el gozo que va a ser compartir escenario con el maestro, ¿no?
Olé.
Entonces, bueno, estamos todos en un estado de excitación, de emoción, de alegría, y como dice él, lo vamos a celebrar a lo grande y nos vamos a tomar esas copas.
claro que sí. Muchas gracias, Julio.
Vamos a escucharlas sonando aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Qué gozada, qué música, qué sonido. Las noches del Botánico. Bien hecho, es que es una gozada. Si cogemos el cartel de esta edición de Las Noches del Botánico, yo me pregunto realmente cómo encaja un homenaje íntimo dentro del formato del festival, que además este festival es conocido mundialmente por su eclecticismo, por el pop, por el jazz, flamenco, la fusión. ¿Cuál es el diálogo que crean las generaciones y también los estilos que se van a escuchar en las noches de Botánico?
Bueno, aquí suceden varias cosas que realmente pues, me hacen muy feliz, ¿no? Porque claro, yo llevo, como sabéis bastantes de vosotros, más de 40 años dedicado a la música, ¿no?
Correcto.
Con una dedicación pues total, pues, siempre por artistas de carrera, músicos comprometidos, o sea, lo mío siempre ha sido con las fuerzas, digamos, más auténticas y de raíz, ¿no? El flamenco y el jazz dentro de la base de lo que me ha gustado, y de ahí pues todos esos vasos comunicantes que te llevan a Iberoamérica, que te llevan al mundo del jazz, al mundo de los africanos, y te lleva también a las otras culturas, porque hemos hecho brasileños, hemos hecho, bueno, o sea, todas las culturas han influenciado tremendamente en mi carrera como promotor, ¿no? Entonces el Botánico se ha erigido como en el milagro que ha permitido que todo ese desarrollo artístico de mi vida encuentre el sitio adecuado para mostrar su máximo esplendor. Y de ahí el reconocimiento de todo el mundo y las ganas que tenemos permanentemente de mostrar esa diversidad musical, cultural, que tiene el mundo y que tiene, evidentemente, nuestro país, ¿no? O sea, y me gustaría hacer todavía más flamenco del que hago, para ir al grano. O sea, me estás contando que el festival todavía tiene que mejorar, todavía tiene que hacer más flamenco.
Es incansable este hombre, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un bendito loco, ¿no? Como digo, sí, yo, sí, porque, sí, sí. Porque alguien que apuesta por la música y que es capaz de reunir a las grandes estrellas y a la vez es capaz de motivar a la gente, a los nuevos valores. La verdad es que es muy necesario para los artistas y para el arte. Yo creo que el arte debe de estar en un pedestal junto con la educación, junto con la memoria, con la historia. Y este hombre, pues la verdad que está luchando mogollón y ha hecho un festival que para mí es de los mejores del mundo.
Claro, sí. Tenemos la suerte, como comentábamos, que efectivamente este tremendo trabajo que hemos hecho ha permitido que los músicos quieran acudir al Botánico, ¿no? O sea, he de reconocer que es complejo, pero al mismo tiempo me siento satisfecho de que no deja, vamos, estamos, el año que viene es la 10ª edición y creo que quieren participar más músicos que días tiene el año. O sea, vamos a ver cómo nos vamos organizando.
Tiene que haber varios Julio Martín.
Qué verdad.
Tiene que haber varios Julio Martín con esta gana y con ese,
sí, es algo,
ese empuje.
Es algo que te he comentado también muchas veces, Pepe. También digo, estoy loco porque claro, yo ya tengo 68 años y no es que sea una especie única y rara, pero sí que creo que necesitamos más gente que tenga un poco la visión que yo tengo y que el negocio no sea lo importante. Yo, o sea, odio la música en los estadios, o sea que realmente es que soy... A veces dicen, eres contra tu profesión, pero ¿qué contra mi profesión? La música en los estadios es una tontería enorme, porque o sea, es imposible que se pueda disfrutar de la música en un estadio. Y he ido ocasionalmente para ver si me estoy equivocando. Y es que, es que siempre, o sea, me quedo absolutamente... La última vez que fui, ya han pasado años, pero fui a ver a Bruno Mars.
Sí, ¿eh?
Me gusta la música. Bueno, aquello fue un horror. O sea, no podía sonar aquello peor, aquello era un horror. La gente, el problema es que le da igual, porque si es que no le diera igual, allí patalearían e intentarían poner las cosas en su sitio, que tampoco lo hacen, ¿no? Bueno, pues es importante que los recintos no sean tan... O sea, es importante que haya recintos grandes porque hay artistas que tienen un gran seguimiento, y yo lo entiendo. Yo siempre he pensado que las arenas grandes más que ahora no se utilizan, mejores que tenía este país, eran las plazas de toros.
Exacto.
Porque las plazas de toros siempre han sonado bien. Las ventas ha tenido un sonidazo toda su vida. Lo digo porque ya no se hacen conciertos grandes en las ventas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El estadio ya... Bueno, yo hice una vez... El único estadio que una vez he hecho yo un show que lo haya disfrutado era cuando era medio estadio. Porque recuerdo que en el 2000 hice Santana en La Peineta, lo que ahora es el Metropolitano. Y sí, quedó fantástico porque era cara a un lado y salió súper bien. Pero vamos, quiero decir, bueno, una excepción para confirmar la regla. Pero generalmente la música merece mayor atención y creo que, bueno, la suerte, el Botánico, la cercanía que tiene, la gente que viene con ese entusiasmo total, la sinergia que se crea artista, público. Todos los días tengo los artistas diciendo el mejor concierto que he hecho en el año, quiero volver y qué bien que esté esto. Bueno, pues es, o sea, me gustaría no solo que hubiera otro como yo, sino que hubieran unos cuantos escenarios parecidos a este,
claro,
para que pudieras multiplicar, claro, esta claro, sensación que da los conciertos cuando se hacen y se celebran de la manera que los podemos celebrar en Noches del Botánico.
Julio, hablas mucho del escenario, de las sensaciones que los artistas se llevan, y es verdad que el sonido es impecable y suena todo muy bien, pero hablas poco de lo que yo creo que también tienes que sacar pecho, y es el entorno.
Claro.
Todo lo que se puede vivir allí. Yo he estado en tu festival, yo he estado allí un par de veces, y yo no me esperaba eso. Porque no tiene nada que ver de lo que se hace por ahí.
Sí, no tiene nada que ver, y bueno, cuidamos mucho el entorno, porque el entorno es único, y llevamos allí ya muchísimos años, la Universidad Complutense, cómplice absoluto, y la fortuna máxima dentro de la Universidad Complutense, el director del jardín, porque podría haber salido una persona, sabes, que fuera incompatible, y es todo lo contrario, es un amor de Dios.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, eso es fundamental. Entonces, claro, hemos ido creando todo tipo de sinergias y además con el máximo respeto. Bueno, cuando no las dan. Ahora no queremos esto y tienes que cambiarlo por otro. Nosotros seguimos las instrucciones. Y de hecho siempre las seguimos para mejor, que es lo importante. Nosotros desde que empezamos, porque la gente ahora habla de la sostenibilidad, nosotros somos sostenibles desde casi la segunda edición, porque nosotros dejamos de usar gasóleo, o sea, generadores, ya ni me acuerdo el año que los dejamos de utilizar, y utilizamos energía de esta que se llama ahora limpia, o no sé el nombre que tiene, ¿no? Pero bien, eso es por un lado. Por otro lado, se puede acceder en transporte público, es decir, ni siquiera causamos huella de carbono en la transportación, porque tienes una parada de metro a 300 metros y tienes los autobuses que pasan habitualmente y bueno, y servicios públicos, ¿no? Y luego el otro tema fundamental es que dentro de toda esa situación hacer que las instalaciones tengan los mejores servicios para que la gente no haga colas en ningún lado, fundamentalmente en los baños. Yo siempre he dicho, puedes hacer una cola 2 o 3 minutos para pedirte una cervecita o una copa, pero para ir al baño lo importante es que no hayan colas, y sobre todo las mujeres, que nos lo tienen muy agradecido, porque cada año aumentamos las cabinas para que las mujeres puedan bueno, con más rapidez poder acceder a los servicios. Y ayer mismo, ayer nos dieron un premio ahí, sí, en el diario Madrid, ¿no?
Sí.
Y me comentaba una comentarista deportiva que había estado recientemente, me dice, pero esos baños, qué limpios, dice, no hay un papel por el suelo y el del baño y papel por todos los lados.
Yo recuerdo que te pregunté la idea del Botánico y la verdad es que me sorprendió que me dijiste, yo he hecho el festival donde me gustaría ir,
sí,
donde me gustaría ir a escuchar música, con los servicios que me gustarían...
Exacto.
Ver en un festival que yo fuera como público.
Eso es.
Y eso es muy importante.
Yo estoy haciendo un festival al que a mí me gustaría ir todos los días.
Claro.
Entonces, si yo consigo tener esa ambición, logro que eso sea así, pues evidentemente creo que tengo ganado pues el respeto del público, el cariño del público. Por ejemplo, hablan de tonterías de estas que de quejas, por ejemplo, que las entiendo sobre la restauración y la bebida. Dicen, de dejar entrar agua, de entrar en roca. Nosotros dejamos entrar a la gente lo que quiera entrar. O sea, si viene con una botella de agua, pero le decimos que tenemos fuentes, porque tenemos fuentes y tenemos agua. Y si alguien se trae un bocadillo, es porque no va a consumir de lo que nosotros ofrecemos, y estoy encantado que se traiga su propio bocadillo. Uh-huh. En la vida vamos a poner ninguna excusa a ninguno de nuestros personas que vienen a oír música en Noche del Hotel, porque a lo que vienen es a escuchar música. Todos los otros servicios que damos los damos con toda la alegría del mundo y con las ganas de que pasen el mejor tiempo posible todos los que vienen. Pero la clave única y exclusiva es la música.
Madre mía de mi vida. Qué gozada. Qué suerte tenemos. Pepe, al mirar atrás sobre tu vida y mirar atrás sobre Granada, desde Granada, por ejemplo, pasando por los tablaos hasta hoy, hasta este junio de 2025, realmente, maestro, ¿qué es lo que te emociona aún del flamenco en directo? ¿Por qué cambia tanto la estructura del flamenco cuando estás en el escenario, esa concentración, ese sudor del calor y en un entorno tan mágico?
Bueno, pues yo te digo que el flamenco que yo he vivido, pues lo he llevado siempre con mucho respeto a los sitios. Y estoy feliz de lo que he hecho en mi trabajo durante 70 años que llevo con la guitarra a la mano.
Anda que no. Lo que tiene la vida y los kilómetros. Yo me imagino que, claro, este año, fíjate, ya ha pasado Van Morrison con muchísimo éxito hace unos días. Morrissey, Chaka Khan, Texas, Mikel Erentzun también va a estar, Rosalén, Lori Meyers, María Pelae. Es un festival que vuelve a consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del país. Esta cita con Pepe Habichuela va a ser el próximo miércoles 18 de junio. Sí. Va a ser mucho más que un concierto, porque va a ser, bueno, digamos, un acto de justicia poética, un aplauso colectivo de una carrera que ha contribuido, bueno, pues a situar el flamenco en el mapa mundial. Y es un evento absolutamente irrepetible en un entorno único donde la naturaleza lo vamos a tener como telón de fondo y el alma como protagonista. La noche es del Botánico. ¿Cuántas ganas hay de subirse a ese escenario? Porque imagino que también tiene que haber muchos nervios.
Yo lo que he de decir antes que sigan ellos escenario, claro, es que encima va a ser un concierto larguísimo, porque claro, con tantos invitados, claro, va a ser un concierto, lo que se dice, hacéis muchos conciertos doble. Este es un concierto doble, claro, porque va a empezar, va a tener un descanso y va a seguir en una segunda parte y vamos a estar allí, pues lo que serían dos conciertos, quiero decir, porque
yo tengo que dar las gracias a los artistas que vienen, que son un puñado de compañeros buenísimos: Ángeles Toledano, Sandra Carrasco, El Paquete, Lela Soto, María Terremoto, El Farru, Antonio Carmona, Colina, El Piraña, un puñado de compañeros, incluso. Te diré que hay compañeros que les gustaría venir, pero es que ya no entramos. ¿Sabes? Porque yo lo que quiero es que ellos toquen, que tengan su espacio para expresarse, ¿no?
Claro.
Y al final, pues bueno, pues lo bonito de esto es que es un reconocimiento, que es una cosa que se hace por amor a la música, claro, por amor a un hombre que ha dejado la vida en los escenarios y que nos ha enseñado a los músicos muchas cosas. El dúo con Enrique Morente, por ejemplo, ha marcado la vida de la juventud flamenca y de la juventud no flamenca, la gente que nos gusta la música, y es una manera de agradecerle lo mucho que nos ha dado, ¿no? Yo me emociono porque es mi padre y porque bueno, al final pues yo estoy ahí con él en el día a día y aprendo diariamente, pero es un reconocimiento que a mí me llena de alegría y de gozo, ¿no?
Efectivamente, no nos olvidemos, el tío Pepe va a actuar.
Claro, por supuesto.
Es la clave de todo. Vamos a tener a la gran Pepe Habichuela ahí haciendo que la gente, pues, precisamente vea la realidad, porque suena también el Botánico, que estoy loco por ver cómo esa guitarra de Pepe resuena ahí en ese jardín. Va a ser absolutamente mágico.
Espero ser testigo y espero poder saludaros y abrazaros.
Vente para allá, Pulpo, te esperamos.
De verdad, y emocionarme como tantas personas, porque el flamenco me emociona, y cuando se saca desde el alma, sale el pellizco, ¿no? Y valoras y más, bueno, frente a un maestro como es Pepe la Bichuela, donde hay que respetarle, hay que agradecerle todo lo que ha hecho y todo lo que ha contribuido para defender algo que es nuestro, que es muy español, que es el flamenco. Y que Julio, como el promotor, como el tío que se juega la pasta, pues es el tío que ha apostado por ello para llevar al escenario. Y a ti, Josemi, pues qué te voy a contar. Después de todo lo que has hecho, macho, ya no sé qué cómo más recomendar lo que estás haciendo en la música.
Le queda mucho por hacer a Josemi. Cuidado.
Si Dios quiere, si Dios quiere.
Josemi todavía tiene mucho que ofrecer. Acabamos de volver de Japón.
De Japón, que hemos estado en Japón en el primer festival de flamenco jazz en Tokio, que hemos estado tocando en un templo allí, hemos estado tocando en sitios maravillosos. Y la verdad que yo estoy contento de poder estar con Julio en los proyectos de flamenco que estamos haciendo juntos y con más compañeros. La verdad que es una suerte el hecho de contar con un personaje como él que nos ayuda y nos apoya y que lleva la música a un estado de excelencia que me parece que es el que se merece, ¿no?
Pues mucha suerte a los tres, gracias por lo que hacéis.
Un placer.
Y sobre todo al maestro, que se lo van a comer allí a besos y aplausos y abrazos, de verdad, maestro. Sí,
muchas gracias, sí, muchas gracias.
Sí, te esperamos.
Esperemos que tengamos ahí mucho éxito.
Sí, hombre, ya verás cómo
y pasarlo muy bien.
Ahí. Seguro que sí.
Y las copas que no falten, papá.
En la noche del Botánico, un año más. Gracias a los tres por venir aquí a poner las calles en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Vivir tranquila. Yo sé que tú comprenderás que no nos separará mi destino. Será mucho mejor que aquello que pasó.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cope. Estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Es un programa muy largo, ¿eh? Comienza a la 1:30, finaliza a las 6:00 a.m. Nos da tiempo a hablar de todo, menos de política, y nos vamos dando cuenta que en España, lo decimos miles de veces, ¿no? Aquí hay cosas maravillosas. Hoy, por ejemplo, vamos con las ideas, digamos, para nuestras excursiones veraniegas. El verano está a la vuelta de la esquina. Qué bien se está en la calle, qué bien se está dando un paseo. Y claro, nos quedan tantos sitios por descubrir. Hombre, yo aquí creo que se trata de buscar lugares donde nos podamos refrescar. Y hoy Pedro Madera, el gran Pedro Madera, que es quien se ocupa de guiarnos en el mapa, nos va a llevar directamente a entornos naturales. Así que cambiamos el pijama por el bañador, sobre todo para saludar a nuestro experto en rutas y gastronomía. Pedro Madera, muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo y ponedores varios. La verdad es que hoy estoy encantado y de lo que vamos a hablar es producto de la experiencia. O sea, periodismo real, kilómetro cero. Porque claro, estos colores a mí me transforman, es que se me va. Y como bien has dicho, ya el pijama ese de terciopelo, el que tengo yo cuando los jueves me lo para la radio, no. Me ha saturado y ya opto por el bañador. Entonces claro, me lleva a ese momento.
Yo tengo
momento.
Que decir a toda la audiencia, Pedro, que el plan de hoy promete mucho, Pedro. Eso de bañarse en una piscina natural no deja de ser un lujo, pero es una gozada.
Bueno, es que es una goza. Es que mira, hace dos días, Sierra de Gredos, momento de calor, el aire acondicionado del coche que ya la había apagado porque tal, y llego a un pueblecito que se llama Aliseda de Tormes. ¿Sabes dónde está?
No, me has pillado, bueno, me has pillado.
Aliseda de Tormes, carretera del Parador de Gredos a Barco de Ávila. El río Tormes ahí, el puente, ese puente que ha visto pasar a todo, burros, carros, carretas, el Land Rover con el papel de pienso en el radiador para protegerle, que no se quita en verano. Y yo dije, jo, aquí cuando yo era pequeño, y ese momento positivo que no hay nadie, que aparcas el coche, que sales por el lado de la derecha, que miras derecha, izquierda, vas atrás, tienes el bañador de emergencia que siempre llevo yo en el coche, y dije, un baño, es que lo necesito. O sea, era una cuestión térmica, en fin, y ese baño, gloria bendita, o sea, es que vamos, ni Halle Berry saliendo de la playa, ni el primer baño de Ana Obregón en sus años mozos, espectacular, Pedro Madera con bañador, short de palmeritas y topitos, bueno, no había paparazzi, se confirma, o sea, no existe foto ni documento gráfico,
claro.
Pero el placer... Es verdad, es que el baño de agua dulce a mí me gusta más que el de agua salada, con todos mis respetos. Fíjate. Y en España tenemos eso que tú decías, pozas, charcas, como remansos de los ríos o aguas termales, que me parecen una maravilla y que pues muchas veces, como no sale la celebrity ahí mostrando lustrosa, pues claro, sí. no tiene la divulgación que tiene. Pero yo os voy a dar algunas ideas que seguro que conocéis y además que para nuestros ponedores son una referencia obligada, vamos.
Desde luego que sí. ¿Y por dónde podemos empezar? O sea, si cogemos el coche, tenemos un buen fin de semana, a ser posible, o con buenos amigos o con familia muy bien avenida, para vivir una madrugada, o sea, una madrugada, o una jornada diurna donde no va a haber discusiones. Esto es importante.
Pues mira, sitio obligado, muy poco conocido, y que a mí me recuerda un poco los cenotes mexicanos, ¿sabes? Esto que salen siempre en los catálogos, que
sí,
seguro que lo has visto alguna vez.
Yo me baño en uno de esos, en México, precisamente,
también.
En mi primera boda en primera luna de miel, es verdad.
En primera luna de miel, qué frase épica.
Bueno, yo me he casado dos veces. La primera fue un fracaso absoluto. Si no llegase por el nacimiento de mi hija, hubiese sido todavía peor. Pero te quiero decir que yo recuerdo ese viaje alucinante y sobre todo esos baños, esos cenotes, esos manglares. O sea, México mola mucho.
Bueno, pues México mola mucho, pero te prometo que el Pozo Azul de Cobanera en Burgos es un sitio único. Este es un lugar fantástico y muy poco conocido. Está en donde el nacimiento del río Rudrón. Ahora mismo la temperatura es perfecta. Esto es río de calor, además, que todavía los campos de cereal van de un lado a otro. Es una maravilla. Ahí hay una formación que a primera vista pues parece un simple pozo azul, ¿no? Parece una poza que, por supuesto, se baña uno. No hay tanta gente. Los fines de semana se llena un poquito más. Pero realmente a mí me recuerda mucho a los cenotes mexicanos, sí. Porque es básicamente una cueva inundada, muy profunda, dicen que es la más larga y la más profunda de España, y que solo se han explorado 14 kilómetros. 14 kilómetros es casi desde Madrid a Móstoles soportando las obras de la N5, ¿me entiendes? Sí, es un trozo muy grande. 14 kilómetros son muchos kilómetros. Bueno, pues todo eso es una estructura hundida que es maravilloso. Como os he dicho, tiene una zona que es así de roca calcárea más áspera y luego hay unas galerías interiores donde recomiendo no entrar. Porque es peligroso, pero a mí me parece un lugar fantástico, la imagen, el color del agua, hay una roca vertical que le llaman el Perentón, que es como casi una vez como un vecino del pueblo, que es una maravilla, y luego además pues el placer de estos pueblos que de burgaleses de piedra, bonitos, con su iglesia, con su bar, ese bar que el plato combinado tiene casi más morcilla que huevo, o sea, una maravilla. Y tal, no, es que, vamos a ver, el baño no quita de nuestras debilidades, es más, si tú estás ahí nadando media hora, que es lo menos, pues ¿qué sucede? Que hay un bajón energético que necesita recuperación. O sea, que es que una maravilla y un sitio que yo creo que para empezar volviendo a ese primer baño que tú te diste en los cenotes, perfecto. Sí. Ojo, sí. El agua ahí suele estar fresquita, pero ahora con el tiempo que hace...
Las temperaturas ahí en el agua cerca de Burgos no me fío yo mucho, ¿eh, Pedro?
Bueno, ahí no está especialmente calurosa, pero bueno, el interior sí está frío, pero el exterior donde da el sol y eso se puede uno bañar. Y ahora está bien, ¿eh? Comparado con otros sitios a los que os voy a llevar, está fresquita, porque luego os voy a llevar también algunas pozas termales que tenemos en España, pero esta tonifica la piel, ¿eh? Esta no hace falta lifting, o sea, las arruguitas de la cara se te acorchan rápidamente, ¿eh? O sea, no hay ningún problema.
Oye, mira lo que me está diciendo Merichel, que nos está escuchando ahora mismo desde Cataluña. Ha dejado un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, me encanta Pedro Madera, pero a veces no se acuerda de que aquí también, en La Garrocha, tenemos sitios maravillosos.
Bueno, en La Garrocha hay un sitio fantástico en esta línea. Está el Jorn Blau, que se llama de San Angel de la Gulla, en La Garrocha, que es estupendo. Hombre, no es justa, Merichel, porque sabe que en La Garrocha yo ahí me he jugado la vida haciendo senderismo por estos volcanes dormidos que tienen y que he hecho varias catas de butifarra y quesos de La Garrocha, ¿eh? O sea, no es justo.
Pues Merichel, bueno, mira lo que te está diciendo Pedro Madera, el gran Pedro Madera.
No. O sea, es un trabajo de campo, y si es necesario nos tienen que invitar, nosotros volvemos, ¿eh? Porque nos encanta la zona y vamos, en Olot tengo yo mi amiga Blanca que nos trata estupendamente y conozco alguna carnicería que hace muy buenos embutidos. Al grano. Gorg es la palabra catalana que quiere decir poza. Y en el río este San Aniol, gracias a la erosión ha ido elaborando unas piscinas naturales espectaculares. A mí que me gusta ahí, pues que es un sitio que es como muy estrecho, muy profundo y tiene un color verde turquesa. Si tú antes hablabas de México, yo tengo mi experiencia venezolana y colombiana más intensa. Y es verdad, esas aguas verdes que al principio dan un poco de valjurri, ¿no? Así como, ¿qué habrá debajo? ¿Qué debajo? Pero es estupendo. Y además, volviendo a Merichel, que es que me ha llegado al amor propio. Como el sitio es un paraíso para los senderistas, yo siempre digo que el senderismo, como el esquí, tiene un gran momento. Es cuando te quitan las botas. Claro. O sea, cuando esa bota viene ahí comprimida, que te ha protegido el pie, por eso es tan importante el calzado, tú llegas ahí, te quitas el calcetín, ese calcetín alto siempre para que las garrapatillas y las pajillas no te toquen, no te molesten. Exacto. En la pierna, te Exacto. quitan las botas, te quitas el pantalón, o te tiras con el pantalón todo, porque ahora muchos de estos son de secado rápido, y te echas así, ¡plaf! Y el veno, bueno, oh. Impresionante. Jolín. ¿Cuál es el problema? Que el sitio es tan bonito, tan espectacular, que siempre puede haber algún fotógrafo, y a lo mejor queda documento gráfico del pulpo y el madera echándose en bañador al agua. Y entonces, claro, eso desmotiva un poco el lugar, ¿no? Al menos pero vamos, lugar perfecto. La Poza Blau del San Angel del Agua, en La Garrocha. O sea,
en La Garrocha.
Dedicado a Merichel, además.
Merichel, pues espero que hayas tomado buena nota. Y si no, fíjate también lo que uno puede encontrar en Murcia, porque es que Murcia tiene de todo, también tiene cenotes.
Bueno, Murcia es una auténtica pasada. Hablábamos antes de las aguas termales. Sí. Hay unas pozas muy conocidas, y además que últimamente tienen mucha gente, pero me encanta, que es en Arnedillo. Arnedillo es un pueblo, dice, el Arnedo pequeño, podría decir la gente, pues un poco así. Está en las orillas del Tidaco, donde hay un balneario muy famoso. Están algunas casas rurales de las Petrolas, de mi amigo Javier, que además es un experto en vinos y en queso. Arnedillo es un pueblo estupendo. Y el otro día, el año pasado, realmente, que estaba yo ahí luciendo el momento bañador, me dijo un amigo, seguro que conoces la Cueva del Agua en Murcia. Y yo dije, pues he oído hablar, pero no he estado. Joder, es que ahí el agua está muy calentita. Digo, hombre, ya en Murcia hay el agua calentita. Pero un día que estaba yo por la zona, pues por la Isla Plana me acerqué y ahí estaba el agua. Y es que qué sitio delicioso. Mira, eso es una cueva costera que es bastante grande, tiene como 800 metros, que entra en muy pocos sitios la luz y ahí el agua también está fresquita, pero agradable. Pero como es un agua termal, sale a 30 grados. Entonces esa mezcla del interior y el exterior, ¡ay! ¡Qué relajación, qué de verdad! Bueno. ¡Qué paz! O sea que es como tener un jacuzzi gigante de 800 metros que no tienes que discutir con sobre claro. quién se lo usa más y quién se queda más tiempo en la ducha, que también claro. es importante, eso es un tema. Y lo único que, por favor, con muchísimo cuidado, porque ha habido algunos accidentes producto de meternos donde no debemos.
¿Qué
Entonces,
dices?
Pero hay Murcia, un sitio estupendo, la Cueva del Agua, aguas termales, 30 grados, aguas calentitas, claras, preciosas, y esto después un buen arroz caldoso en la zona o una excursión en kayak, porque no todo es comida, de esta par de zampones de los que he trabajado.
El ansia y el hambre, ya salió.
Hombre, es que a estas horas puedo tener en bañador, pero el estómago no quita. Son, y además ahora te desvelas, te pones un tal, llegas las dos, las tres, y hay que ir al frigorífico, vamos. Y es que además es que siempre ahora tienes una ensalada, esa ensalada que me acaba, el gazpachito ese, ¿qué tal? Ese salmorejo que ha quedado ahí un poquito, pues hay que hablar de esto.
Desde luego que sí. A ver, Juan Tomás, que nos está escuchando desde Ávila, qué grande Pedro Madera, por favor, que sepa o que comente que aquí tenemos Poza de Tormellas. Yo no lo conozco, no tengo ni idea de lo que me está hablando.
Perdona, ese es mi territorio. Ahí he tenido yo algunos desamores y ahí he sufrido yo el rechazo de alguna muchacha del pueblo de abajo.
Cobra,
que no. Bueno, ahí no me hicieron cobra, ahí me hicieron, vamos, me querría yo Harrison Ford y En busca de la arca perdida. Ahí me dieron más calabazas a mí, vamos. También es cierto que alguna vez triunfé, ¿eh? Pero mira, bueno. Este hombre nos está hablando del río Tormes, de una charca que llaman, fíjate qué bonito, la charca natural de los mozos. ¿Por qué? Pues porque ahí en Tormellas era algunas veces los muchachos se acercaban ahí por primera vez a las muchachas, o los de Madrid, a las muchachas del pueblo, los del pueblo que venía a Madrid, ahí había las pandillas, bueno, eso es una maravilla. Estamos en la garganta técnicamente de los caballeros, que son todas estas gargantas que son producto del deshielo del macizo de la vertiente norte de Gredos. Entonces, digamos que desde todas estas cosas, que son las más cortas, Hoyos del Espino, Navarredonda, Barajas, ahí hay muchas gargantas que ven el barco de Ávila y una curva que hace desde el pueblo de Bohollo, que también unas charcas maravillosas con un chiringuito y un bar y unos tornillos buenísimos en la misma curva. Ahí hay muchísimos sitios. Tormellas es uno de ellos y es un clásico para los que hemos ido a pasar alguna tarde a Barco de Ávila. Barco de Ávila tiene un puente románico que lleva la ermita desde la iglesia y más arriba siguiendo pues hay varios pueblos como Nava de Barco, también está el puente de Navalguijo, que hay otras gargantas estupendas y es una maravilla. Además, recuerdo, desde esta la memoria gustativa, yo recuerdo que había un molino de cacao y con ese molino de cacao, si habías sido un niño bueno, te compraban una tableta de chocolates El Canario, que yo no sé si existe, me imagino que sí, y la abuela, como premio por haber sido un niño ejemplar y haber sacado buenas notas, que es claro. tu caso y el mío, espero, te hacían un chocolate con leche de vaca, un cacao, y luego te echaban un chorretón de leche de vaca de esa que se te quedaba la nata pegada en el bigote.
Muy espesa, parecía leche condensada, exactamente.
Qué maravilla. Eso es una delicia. Ya digo, toda esta zona del puente de Navalguijo, de Tormellas, de Aliseda de Tormes, de donde me di yo el otro baño, de Bohollo, de es que se me olvidan algunos pueblos, pero bueno, son maravillosos. Ahí el Tormes quiere ir para un sitio, va para otro, tira para Salamanca y se vuelve un poco turuta, pero es una maravilla. Y ahí hay una cosa que no tiene precio, que es cuando te das un baño en agua fría, seguro que lo vas a entender, te das un baño en agua fría y sales así como con la piel, con pelillos de gallina, así que se pone muy arrugada la piel, te pones sobre las lajas de granito que están calentadas al sol y ves cómo vas recuperando la temperatura. Y, bueno, sobre todo los primeros baños, cuando sales amoratado, que es que sales no... Es que no sales marrón, sales violeta de lo frío que está el agua. Bueno, esto es una maravilla. El otro, vamos, conozco la charca El Molino, la charca El Generador, en Hoyos del Espino hay varias, todo eso... Es que es tan bonito, tan salvaje. Y además, mira, es que me pongo yo un poco romanticón, porque me recuerda a mí mi infancia.
Claro.
Cuando bajaba así con el burrillo del abuelo, que eso, sí. es una, bueno, tremendo, tremendo. Y te decía tu madre, no os tiréis piedras. O sea, tú fíjate cómo. con los
éramos
del
muy bestias en aquella época, ¿eh? Éramos muy bestias.
Hombre, éramos muy bestias. Volvías con las rodillas llenas de costras y no cicatrizaban hasta que volvías al colegio en septiembre. Qué total. Tiempos aquellos, vamos.
Es verdad.
No había ni problemas de alergia a la lactosa ni nada. Sí. Todo ahí, tremendo. En fin.
Uno se ponía malo y no sabía por qué era, pero seguía comiendo de todo, ¿eh?
Nada. Y si tenías empacho, la gente no tenía cólicos, tenía empacho, se ha empachado de comer. Hombre, y de comer, y que comían de todo, moras, zarzamoras, en fin, robaban fruta como palos en las fiestas de los pueblos. Ay, Dios mío, qué tiempo, Pulpo.
Qué tiempo,
de verdad.
Por favor.
Más Parece
charcas,
que fue ayer,
más,
y han pasado...
Más pozas, Pedro, más pozas, más momentos de dar. Mira, los baños naturales,
una,
por favor.
Una estupenda y poco conocida, la Poza de Bercolón, en Valencia. Uh-huh. Esa, mira, Valencia es una provincia, que es que por su orografía a veces pasa lo que pasa. Y ese es un buen ejemplo. Estamos en la zona noroeste de Valencia y Tuéjar es uno de estos pueblos con su iglesia ahí espectacular, con una arquitectura, con la vega. Bueno, pues ahí tiene. Es técnicamente, yo creo que la comarca de los serranos, y es un pueblecito que no creas que tiene más de 1.000, 1.500... habitantes. Es un sitio muy especial. Además, está ahí, cuando pasas ahí a Valencia por Cuenca, por Teruel, está el río Turia, llega parte del macizo de Jabalambre y de estos pueblos de Soria, que sabes que me gustan mucho. En fin, es una zona muy, muy especial y a la vez muy salvaje. Y ahí encontramos pues ese sitio del que os estoy hablando, de la Poza de Bercolón, sí. Que es una cueva como... hundida, y el bosque, ¿sabes por qué me gusta? Porque parece que el bosque llega hasta la propia charca. Un lugar espectacular, abierto, un sitio para darse para darse un chapuzón, sobre todo en verano, cuando hay ese color, con ese calor que sudas la camiseta como si fueras ahí un defensa central de los de antes, y uno diría, ojo, está al lado del barranco de Bercolón, y entonces ahí la verdad es que cuando hay tormentas, los truenos, los que golpean en un lado y en otro lado, es un poco espectacular. Y recomiendo cuidado, mucho cuidado. Hay perfecto para hacer lo que hablábamos antes, una ruta de senderismo y muy buenas caminatas, no muy largas, de entre 5 o 8 kilómetros. Y lo único que, bueno, con cuidadito, ¿eh? Incluso si alguien nos lleva, mejor, porque hay tramos en que hay mucha piedra suelta,
claro.
suele ser muy estrecha y hay que agarrarse bien a la piedra o con un bastón, buen calzado, porque no hay que olvidar que ahora en verano, y tiene que ver con esto, estas piedras, por la humedad, el musgo que a veces tienen, son súper resbaladizas, y por eso yo recomiendo pues llevar algún tipo de calzado de río para proteger los pies y que aumente la adherencia, ¿eh? De verdad, no es broma entre unas cosas y otras, porque hay mucho resbalón en la piedra, claro. Y esa caída de culete con rotura de coxis o incluso algo más serio porque te das con la espalda en la piedra, sí. Me parece muy delicado. O sea que, mira, me parece, ese es un sitio que también podemos recomendar. Y yo creo que para dos sitios más. Mira, como estamos en Valencia, hay un sitio, el Gor de Barranco de la Encantada, en Alicante, que eso es un sitio estupendo, con una cascada, no sé cómo estará de agua este año, la Encantada de Planes, en Alicante, un sitio a cielo abierto, es precioso. y además esto está unido a una ruta de senderismo circular de unos 12 kilómetros que vas entre almendros, entre olivos, precioso, y cuando llegas a la Poza de Salt, ahí tiene cabido un antiguo molino, es un sitio estupendo. Y para acabar, pues dado tu cariño a Málaga, ¡ole!, pues la Cueva del Gato.
Hombre, claro, por favor, Málaga, eso está en la provincia de Málaga, claro.
Claro, en Benaoján, sí. Cerca de la serranía de Ronda,
claro.
Es un sitio que impone, es una roca oscura, que parece que y de ahí de pronto surge un agua cristalina, estamos en el río Guadares, y hay una poza rodeada de roca caliza que te puedes venerear y se convierte en una piscina natural muy popular. Eso sí, ahí como no entra el agua, yo no sé dónde ponen los cubitos de hielo, yo creo que es alguien de la Diputación que va a ir regenerando los cubitos de hielo, helada siempre el agua, pero hay unos chapuzones, fantástico. Y dicen que es lo que más me gusta, a mí es que me parece, porque además yo al principio, depende de dónde te colocas, dicen que se debe a que la entrada a la cueva tiene la cara de un gato, y por eso se llama la Cueva del Gato.
Eso
y es un sitio estupendo, tiene el interior, es larguísimo, me he estado documentando porque yo estuve, pero solo en el interior, pues sobre todo porque por frío no aguanté meterme dentro, sí. Tiene un recorrido de 4 kilómetros y claro, dentro ahí debe haber maravillas, pero sinceramente este cuerpo serrano no está hecho para sufrir tanta distancia, ¿eh?
Desde luego. Vaya repaso a las pozas y a las piscinas naturales que tenemos en España, ¿eh, Pedro? Bueno, esto es para una guía rápidamente.
Tengo muchas más, pero ya tenemos que pasarnos a la playa, porque ya he hecho esta incursión por agua dulce, y además te das cuenta que no hemos hablado de comida, que no hemos hablado de torreznillos, ni de un buen arroz al salir, ni nada, una pena, ¿eh? O sea, es algo muy básico, muy normal, muy de colegas, y ya está. Un ponedor ya sabe que a esto lo tiene que adjuntar sus aportaciones intelectuales, diciéndonos dónde para comer y dónde sufre las necesidades de un gastrónomo que tiene que ajustar el presupuesto.
Pedro Madera, siempre un placer para organizarnos una buena vida en base a las cosas que tenemos en España. Si son naturales, mejor que mejor, y siempre con esa pincelada gastronómica que tanto nos gusta. Así que, Pedro Madera, ve preparándote los deberes la próxima semana, a ver con qué me sorprendes.
Sí, porque yo creo que la semana que viene ya me habrán puesto las notas, ¿eh?, y ya podré echarme al monte directamente. Creo que la selectividad la voy a probar sin nota, pero no te preocupes que yo me voy a la privada y sigo en carretera con mi cochecito por ahí dando tumbos y contando cosas. O sea que nada, no hay ningún problema.
Genial, Pedro Madera, tan grande como siempre. Un abrazote y buena madrugada.
Hasta la semana que viene, a dormir todos, aunque sea con pijamas, y que luego pasa lo que pasa, si paséis frío por la noche. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Pedro Madera. Seguimos avanzando en esta madrugada. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde sabes que si nos sigues, aquí te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hasta las 6, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case, and all that extra hotel in your hair, I'd lock it, cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Oh, oh.
your car at night. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Oh, well, you think it's something special. Oh, well, you think it's something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Además de acabar con la cúpula militar